El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por Internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital, por 93,9 MHz y por Internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires por Internet los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocito, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14. Continuamos Sosteniendo Utopías en esta emisión correspondiente al jueves 1 de mayo de 2025, en que estamos conmemorando el Día Internacional del Trabajador en relación a la masacre de Chicago de 1866. 351-665-4619, la vía más ágil de comunicación por WhatsApp o Telegram, y reitero esta información que creo es importante para quien se interese en escuchar las próximas emisiones. Decía, había anunciado que entre mediados de mayo y de junio no vamos a estar atendiendo las emisiones, pero hemos dejado ya programados las del jueves 15, jueves 22 y jueves 29 de mayo, y jueves 5 y jueves 12 de junio. Y esos mismos días en la página de sosteniendoutopias.com.ar, cada uno de ellos se publicará lo que se va a difundir en esa emisión. Si es que el sistema de streaming no funcionara, ya que no vamos a poder estar atendiendo la continuidad del mismo, cualquiera que se interese puede acceder a la página y ahí estarán los enlaces para escucharlo en vivo o en diferido o en cualquier otro momento, como siempre ocurre. Así que queda hecho el anuncio, que además lo estamos cursando, por supuesto, a las emisoras que retransmiten el programa en vivo o en diferido. Habíamos comentado también que, bueno, familiares de Tata Herrera nos habían pasado unos comentarios, unas charlas de él, y esta cosa que vamos a compartir ahora es una descripción de Manuel Castilla sobre una zona minera que lee, comenta de esta terrera.
Copa Gira. Este es uno de los recuerdos de su de un estado en Bolivia que fue muy fuerte para él, ¿no?
¿Vivió en Bolivia?
Cuando hubo, era muy andariego. Mediodía. Déjale la comida ya que no puedes verle, porque las mujeres no entran en las minas. Uh-huh. ¿Eh? Déjale la comida ya que no puedes verle. Que la jaula que sube y baja se la lleve. Que el plato sea picante y que le haga toser. Y la chicha de suave que le alice la sed. Déjale la comida si no lo puedes ver. Y espérale en la tarde como a un amanecer. Qué dulce.
Qué lindo.
La montaña levanta su corazón de herrumbre cuando el...
¿Ese tiene otro nombre?
Tarde.
Tarde.
La montaña levanta su corazón de herrumbre cuando el desmonte llora cataratas de plomo. Andariveles bajan y andariveles suben como insectos sonámbulos en un silencio rocoso. Por entre andariveles el minero regresa mientras se hunde en sus ojos como un ave de arena una tarde pesada de oscuras vagonetas. Es muy lindo.
Qué lindo.
Ese era Tata Herrera recordando una descripción de Manuel José Castilla sobre las minas. Bueno, estamos charlando con Edgardo Contisanetti. Me quedó dando vueltas lo que dijiste, Edgardo, esto del Tosco Blues. Ajá. ¿Se podrá escuchar eso?
El Tosco Blues sí está en Mundo Blues. No sé si tenés acceso a las plataformas. Spotify y todo eso.
Sí, yo.
O YouTube también.
Sí,
YouTube.
Tendría que buscarlo en YouTube porque en Spotify lo que yo difundo en el programa lo descargo de donde pueda y de Spotify bien. No se puede.
Al menos claro. Sí,
entonces,
sí.
Generalmente cuando me citan alguna cosa que está ahí, digo, mira, si tenés el archivo original, pásamelo, yo lo difundo.
Claro, claro.
Pero no puedo porque por ahí se me corta la propaganda al medio, qué sé yo. Claro. Entonces no.
Es un blues eléctrico, por eso. Ajá. Es un blues, digamos, el Tosco Blues lo hice en una época complicada, ¿no? Año 95. Más o menos lo debo haber hecho cuando fue lo de Río Tercero, más o menos por ahí. Yo vivía justo enfrente de clínicas, justo. Entonces la gente nos contaba historias del Cordobazo, el pasaje Guaducho, que ahora está hermoso el pasaje, pero en ese momento. Había que pasar por ahí. Nosotros habíamos volver de noche por ahí, una guitarreada, y había que santiguarse para pasar ahí, no era lo que es ahora. Y nos contaban historia de que los estudiantes se subían a los techos y la gente le daba asilo, ¿no? Entonces, sí, de tanto de tomar mate mirando la fachada de la clínica, yo vivía justo enfrente ahí. Bueno, empecé a armar el Tosco Blues y la idea cuando nos juntamos con los muchachos. Les dije, mira, nosotros vamos a tocar un blues en menor, monoacorde, donde vamos a hacer de cuenta que estamos enfrentando a la represión, ¿no? Que ellos nos tiran con todo, nosotros lo vamos a tirar con todo también. Entonces esa era la idea, que tiene una cadencia bastante pronunciada. Y bueno, yo la grabé 10 años después casi, pero había otras versiones un poco más, donde me permito, por ejemplo, acoplar la guitarra como Hendrix. Ajá. Buscar un poco de eso, ¿no? De eso que tiene Hendrix también, que él te hacía un paisaje sonoro. Algo pude robar de ahí y lo puse en Tosco Blues. Pero en la versión del estudio que hicimos ya no salía tan así. Ya no salió tan así.
Claro.
Porque uno es distinto, uno cambia también.
Seguro, sí.
Y también tuve la suerte de hacerlo con los Doctos, con Marcos Luque, Enrico Barbisi, con Carlos Salina. En un colectivo que se hizo para tocar en la marcha del 24 hace unos años ya, y donde Carlos Salinas le puso un poema de Agustín Tosco. Entonces vamos verso y frase de guitarra, verso y frase de guitarra.
Ah, qué bueno.
Nos debemos una grabación bien, cuando podamos, ¿no? Porque esto es así.
Por ahí, lo sabemos.
Sí, eso es alguna idea que quedó pendiente con el Tosco Blues.
Si alguien quisiera acceder a tu producción, ¿qué le podemos decir?
Sí, yo tardé mucho tiempo en entenderlo, ¿no? Muchos me lo habían dicho y uno siempre al costado del camino, no, porque yo mis discos tienen que estar conmigo y se los voy a vender en mano al que lo quiera cuando toque. Y bueno, eso fue una estrategia que anduvo bien, pero ya se venían las plataformas digitales, ya claro. Estaban. Y en pandemia tomé la decisión, porque tuve un par de ofrecimientos para acceder a los catálogos de Pop Art, en principio, para vender lo que era mi último disco en ese momento, que era Otoño Triste. Y después ya con el sello Vaivén Record pude editar toda mi discografía completa en todas las plataformas digitales, YouTube Music, Amazon, Deezer, y sobre todo la que más se escucha en Argentina, que es Spotify, ¿no? Uh-huh. Que mucha gente reniega de Spotify, los músicos famosos reniegan de Spotify, porque pierden plata con eso. Porque yo estaba acostumbrado a vender millones de discos, pero no es mi caso. Así que a mí no me vino mal, entiendo que el negocio no sé si es justo, pero a mí no me vino mal, porque me ha escuchado gente de todo el mundo, que de otra forma yo no podría, un artista como yo no podría llegar. Entonces siempre tengo por ahí reproducciones en distintos lugares donde uno jamás se imagina, Nueva Zelanda, qué sé yo. Y bueno, eso se trata de las plataformas digitales, un campo nuevo, porque la mayoría de la gente ya no escucha música física, digamos. Lo hace a través de los reproductores y del celular, cuando va en el colectivo, cuando va en el auto, con la colectividad, ¿no?
Claro. Tengo un mensajito acá que me ha llegado de un oyente consuetudinario del programa, Toti Ferrero, no sé si lo conoces.
Tal vez.
Es el hermano, cuñado del zurdo Roque, hermano de la Tere Ferrero, sí, integrante de Quetral en alguna época. Sí, claro. Sí. Largamos con Tutti, Julio. Buenísimo lo del querido Tata y ahora con el Blue, más lo de Soria con Juan Falú, por supuesto. Gracias, Tutti.
Bueno, un abrazo grande.
Bueno, Edgardo Contisanetti es nuestro interlocutor, que nos está contando cosas de su andar por este oficio solitario que es el del blues y la milonga, ¿no?
Sí.
Pero que, por supuesto, cuando se junta con otros que andan por la misma trocha, suelen caminar juntos.
Sí. Sin duda que el blues es como una familia, ¿no? Y somos como diferentes parientes, ¿no? El blues siempre estuvo... Por ejemplo, acá en Argentina el blues empezó como parte del rock.
Claro.
¿No? Por Papos Blues, Manal... Mm. Siempre se lo concibió al blues como parte del rock. Con el tiempo, con los libros de Walter Marosetti y todo eso, y Oscar Alemán, ¿no? El blues fue parte del jazz. Pero la verdad de la milanesa es que tanto el blues como el rock como el jazz son hijos del blues. El blues está primero,
sí, seguro,
¿no?
Claro.
Es de la organización de la música negra, de las más primitivas. Empieza el blues y sus variables.
Y hablando del blues y sus variables, justamente, así como hay una milonga surera, una milonga oriental, una milonga ciudadana, una milonga entrerriana, ¿el blues se puede catalogar así en diferentes orígenes o vertientes o vías?
Sí, por supuesto. El blues es muy rico, muy diverso. En Estados Unidos mismo, Estados Unidos es un país... por supuesto que tiene sus cosas malas, ¿no? Su política exterior, ese capitalismo salvaje.
E interior también,
porque es un pueblo muy sufrido, el pueblo norteamericano. Cuando se enoja Ike Turner, marido de Tina, uh-huh. Se enoja con Sam Phillips, porque le dice, me cambiaste por el blanquito, le dijo, en los años 50 más o menos. Uh-huh. El Sam Phillips y Lomax estaban hablando y dice, el día que aparezca un blanco que cante como los negros, nos llenamos de plata. Y pasó. Apareció Elvis.
Claro,
Elvis Presley.
Claro.
Entonces cuando le va a increpar a Ike Turner a Sam Phillips, me cambiaste por el blanquito, ¿qué pasó? Y le dijo, tráeme un negro que haya sufrido como la familia de Elvis y hablamos. Y es cierto, la familia de Elvis era de esas familias desplazadas que caminaban al costado de la ruta, acampaban, buscando trabajo por los campos. Gente muy pobre, blanco, gringo, no solo mexicanos. Hay otra cuestión también con el blues, que quién trajo el blues, la guitarra al blues. Porque el negro africano no tocaba la guitarra.
Claro. Vino
algunos dicen que son los mexicanos. Entonces,
que sin duda tenía una tradición vía España.
Claro, sin duda, de guitarra, y aparte la exclusión brutal que han tenido después de la crisis de los 30, dejaron a todo el mundo tirado.
Y que además toda esa parte era de México en algún momento,
también,
Texas,
por supuesto,
¿no es cierto?
Entonces el blues se ha ido haciendo con esa gente que va y viene buscando trabajo. Los negros iban hasta Chicago a buscar laburo de los campos, porque los campos ya se inundaban, entonces no tenían ni para comer, entonces se iban a Chicago. En Chicago se genera la revolución industrial, nosotros las fábricas, los autos, todo eso, y había mucha mano de obra, mucho trabajo, y los clubes de blues, se electrifica el blues, Muddy Waters en los 40. Se electrifica el blues, aparecen las bandas, un millón de armonicistas. Tenés ese tipo de blues de Chicago, que tiene que ver que es una modernización del blues del Delta. Tenés el blues que se dio para el lado de New Orleans, ¿no es cierto? Uh-huh. Qué sé yo, por ahí el más conocido es Armstrong,
Louis Armstrong, claro.
Y antes de Armstrong estaba Jelly Roll Morton, que tenía una tarjeta que se decía inventor del jazz. Él sí. Era el inventor del jazz. Y W.C. Handy, que fue el primero en grabar, en escribir un blues. En esa zona, que había muchos inmigrantes franceses, irlandeses, todo eso, el blues se mezcla con lo que es la polka, y aparece el ragtime, ¿no?
Scott Joplin.
Fats Waller, todas esas cosas, esos pianistas que tocaban en los barcos, eso que tiene la rueda gigante para entretener a la gente. Entonces le pedían una de, qué sé yo, tocaba, y otra. Entonces hizo una música riquísima. Después el blues migra a la pradera, Luisiana, toda esa zona, yendo hacia el centro. Ahí se mezcla con la parte más virtuosa del country norteamericano, que tiene mucha influencia francesa y muchas cosas de esas. Y ahí se genera lo que después, más o menos contemporáneo a Elvis, lo que es el rockabilly, el hillbilly, que es la música de la montaña, el folk, como lo conocimos después en los años 60 y 70. Eso ya viene de los... antes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Más allá viene más al oeste, esa zona desértica, porque Estados Unidos tiene un hueco grande que es el desierto de Arizona, donde no hay nada. Claro. Pasando eso están los estados que eran mexicanos, ¿no es cierto?
Texas. California.
California, Texas. Y ahí se genera el blues de Texas, que es distinto, porque ahí hay mucha influencia mexicana y española. Entonces, ese es el blues que a mí más me gusta. Ajá. El de Stevie Ray Vaughan, de Smokey Quebec, de T-Bone Walker en sus orígenes. Y hay mucha música porque ya se mezcla. A mí me gusta mucho la música Tex-Mex, por ejemplo, que tocan ranchera mexicana, corrido, y unos rock and roll y blues tremendo. ¿No? Kid Ramos, Fabuloco, por ahí que le guste el estilo. Y yo juego con esta cuestión. Es muy parecido a mi zona en Río Negro. Si uno ve París, Texas, por ejemplo, y te llevo a Centenario, Cinco Saltos, Neuquén, y es igual que eso.
Mira vos.
Los pozos petroleros, los mismos yuyos, la gente muy parecida. Entonces, pasa en mi zona que nosotros tenemos mucha influencia de Chile también, ¿no? Porque estamos en el corredor de...
Claro.
Y al chileno le encanta la música mexicana.
Ajá.
No sé por qué, pero es muy común en una chacra o en un bar que estén tocando corridos mexicanos tipo las películas de Tarantino, del Crepúsculo de Amanecer. Y bueno, yo no tuve suerte de armar una banda Tex-Mex en Río Negro, porque creo que hubiera sido un golazo mezclar el blues y el rock con lo que toca esta gente ahí en los campos, ¿no? En Río Negro y en Neuquén, ¿no? Bueno, toda esta vuelta que yo te digo es porque el blues no es nuestro, ¿no es cierto? No se dio acá, es música afroamericana. Uno la trata de aprender, pero también yo soy de los que no se quedan con copiar al del otro. Me gusta el blues de Texas, y alguno te va a decir, sí, pero el blues empezó en Chicago, sí, me encanta B.B. King, Buddy Guy, perfecto. Pero así como hay un blues inglés, que no tiene nada que ver con Texas ni con Chicago, Eric Clapton, Peter Green, son buenísimos, y no es lo mismo.
Claro.
Yo sueño con un blues nuestro, ¿no es cierto? Que en Argentina se dio desde lo lírico, por el idioma, Manal, Memphis la Lucera, Mississippi más acá del tiempo, pero no desde lo musical. El musical sigue siendo una copia de lo que es el allá.
Está bien.
Bueno, yo quiero hacer eso, pero desde el instrumental. Entonces lo mezclo con mis raíces, con mis influencias, con mis técnicas, ¿no es cierto?
Claro.
Y con las vivencias que uno tiene, porque uno siente que el blues, acá en Córdoba en particular y en Río Negro, donde uno vaya, hay blues. Recién estaba hablando de la zamba de los mineros. La versión de Chito Ceballos, que da cuenta de que el patrón escondió el vino, porque cuando toman vino los empleados le entra esa sed de amor y beso y van a pedir aumento.
Sí.
Y yo, para mí, cuando conocí la Rioja con mi compadre, y más blues que eso acá, no sé si hay, es un bluesazo tremendo eso. Así que a mí me gusta eso. Yo quiero ver el blues desde la zona, desde los ojos nuestros.
Mostranos algo de eso entonces.
Bueno, yo te voy a tocar. Te contaba de la pradera, de Luisiana, de Missouri, toda esa zona donde hay mucha influencia de los franceses, de los holandeses, que es de los ucranianos, que es muy parecido a lo que pasó en la zona donde vos estuviste, la zona del litoral.
De Misiones.
De Misiones. Entonces, se da ahí que hay ritmos muy parecidos y construcciones musicales muy parecidas. A mí me gusta mucho un tipo que se llama Brian Sutton, o Sutton, no sé cómo se pronuncia en inglés, yo soy medio mapuche todavía para el inglés, pero donde él toca este tipo de cosas que es muy parecido a las que yo viví en Río Negro. Entonces hice esta especie de valsecito acá en Mendiolaza, lo hice, que se lo dediqué a un amigo que se llama Mantra, Marcelo Morales.
Bonito.
Sencillito. Este tema, donde yo he hecho mano a la. Un poco, algunos acordes medio chamameceros, si se quiere, ¿no? Por ahí. Lo hice en Mendiolaza un día que hacía como 60 grados de calor, no sé. Cuál. Estábamos comiendo un asado con amigos, así, con familia, ¿no? Y había dos amigos de frondosa barba. Estaba Juan Zurro y Marcelo Morales, y del calor que hacía yo, estaban bajo de un talar. A mí me pareció que eran dos sabios medievales, porque Juan Zurro andaba con una mandolina, no sé qué. Entonces ahí salió este tema un poco mirándolos a ellos, ¿no? Así que. Y juego con un poco esa influencia de la. Entre lo nuestro, nuestros acordes, y esto que sucede ahí en Missouri, en esa zona, que hay música muy, muy linda, muy interesante para escuchar ahí. Esa es la tierra del bluegrass, ¿no? Donde empezó el monocultivo. Si se quiere, están todos fundidos los gringos en Estados Unidos con el tema
que
de Monsanto. Ahí
tú vas a hacer referencia al césped,
al
verde, ¿no?
Porque se confunde el cielo con la hierba y la hierba se pone celeste.
Mira vos.
Eso dicen, yo no conozco, ¿no? Pero entonces por eso el bluegrass es la música. A ver, por ahí los oyentes, para que se ubiquen, es el banjo domina ese estilo.
Claro.
¿No? Por ahí los Duques de Hazzard, se escuchaba mucho bluegrass. Big Monroe es el patriarca de ese estilo, ¿no? Y eso debe ser más o menos los 40, los 30, más o menos. Big Monroe, el que toca el banjo, lo hacía hablar, ¿no? Y después, bueno, hoy en día hay muchos virtuosos, Bela Fleck por ahí, que toca fusión y jazz con el banjo. Y es una música muy, muy interesante para escuchar. Pat Metheny también pasó por esa etapa, él de por ahí, de esa zona. Tiene varios discos donde tiene una gran influencia folk, ¿no? De toda esa zona. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Y lo imagino también por ahí con cosas nuestras de acá, sin duda.
Qué interesante todo esto, que bueno, está tan lejos de lo que uno normalmente, al menos yo cotidianamente, maneja, ¿no? Pero vamos a hacer una pausita y lo vamos a escuchar de nuevo. Hablábamos de las composiciones de Tata Herrera. Yo comentaba que era el autor de la música de la chacarera, perdón, que compuso Juan Falú sobre los textos de Tata Herrera. Y aquí él cuenta cómo surgió Donata Suárez.
En general,
Y una parte de esa de colaboración con los músicos, que es genial. Es un enorme poeta. Es muy amigo mío.
Manuel J. Castilla, ¿él murió qué, en los 80s o antes?
Sí, yo para la cronología sabes que soy pésimo. Ya era un hombre grande, sí. Y un conocedor infinito de su provincia, árbol por árbol, bicho por bicho, la gente.
Y las cosas ya no existen, ¿viste?
Y es eminentemente
acá lo tenemos al Tata. ¿Vos sí sabés que él es compositor y poeta?
¡No!
¡Claro! ¿Sí? No, ¿te gusta el folclore?
No, ¿vos sabés que ayer mi hija estuvo todo el día poniéndome folclore? Y digo, ¿qué? No escucho tanto folclore, pero mira, ayer mi hija no sé qué.
Bueno, tenés que escuchar una de sus canciones más famosas, tiene varias musicalizadas, se la musicalizó Juan Falú, el sobrino,
sí,
de Eduardo Falú. Donata Suárez se llama. Es una chacarera doble.
En YouTube.
La cantaron Liliana Herrero y Fito Páez.
¿Verdad? Ay, qué lindo. Te voy a escuchar, se lo voy a llevar a mi hija para que lo escuche.
Es bueno, hay una cantidad de versiones. Tiene muchas grabaciones.
¿Cómo se llama?
Donata Suárez. No Donata por Atahualpa, sino por una niña.
Ajá.
Se llamaba Donata, sí.
Una niña de la que estaba enamorado cuando era chico y la veía pasar y nunca se animó a...
¿Y cuántos años tenías?
Y yo tendría 10 años cuando más.
Oh, ¿y ella?
Era una campesinita, yo era el niño de la ciudad que íbamos al campo. Y a mí me deslumbró, me encantó. Un vestidito sencillo, claro, la tengo grabada en la memoria, ¿sí? Pasaba frente a casa y yo hacía una serie de payasadas, no me miro nunca. Pero es típico de las campesinas.
Sí.
Pues, cuando gente de fuera pasa mirando, ¿sí? Entonces, ¿sí? Pasaba a una cuadra más o menos, había una piedra grandota, un granito que bordeaba el camino, y yo me subía ahí para verla más de cerca.
Sí.
Y el corazón me latía como un pajarito en la jaula cuando pasaba, ¿no es cierto? Y se iba también.
O sea que te enamoraste.
Pero me enamoré. Y 40, 50.
Te deslumbró.
40, 50 años después, escribí una poesía que, ¿cómo se llama? Había llegado a la mano de Juan Falú, seguramente Juan Falú venía, le entregaba alguna obra nueva. Y esta le encantó y le puso música. Es muy conocida. Y la imaginaba caminando, que seguramente el destino de la niña era un destino muy pobre, ¿no? Campesina, carbonero, metido en el monte. Y bueno, yo le imagino una plenitud en su juventud, ¿no? Eso es la sangre.
Sí, pero le contaré la anécdota de que...
¿No la viste nunca más?
Nunca más.
Ah.
Porque no, ya es una mujer vieja.
Y contarle la corrección tan graciosa que te hizo Juan Falú.
Ah, claro, entonces yo decía, la vuelta de la chacarera dice, decía, yo la espero aquí sentado rogando a Dios que me mire, siento susurrar los pliegues de su vestido, etcétera, la describo, ¿no? Y comenzar con eso, ¿no? Y una noche a las 2 de la mañana me habla Juan Falú y me dice, yo, Tata, yo le voy a cambiar la letra. ¿Me entiendes, Juan? Cambiar lo que te haga falta para la música, ¿no? Una palabra le voy a cambiar. Eso que decís, estoy sentado esperando, vamos a quedar como unos pelotudos, hermano, me dice, ¿no? Y le puso. Yo le espero
aquí callado, ¿no?
Aquí yo espero aquí callado rogando a Dios que me mire, ¿no?
Ay, le cambió sentado.
Le cambió sentado por callado, sí.
Qué loco, qué lindo. Bueno, lo voy a escuchar después, voy a aprovechar a ver si... Déjame que te reviso esto, ¿sí?
Bueno.
Vamos a sacar esto, porque esto me parece que...
Eso está destinado a asegurar la bendita que...
Qué lástima que te hayas caído, me da una pena.
Ahí pasaba el Tata Herrera contándole a una médica que lo estaba atendiendo aparentemente cómo fue que se creó la chacarera esta de Donata Suárez, que no es, como bien aclara él, Donata, sino que es Donata, el nombre de la niña que al Tata Herrera lo ilusionaba cuando tenía 9, 10 años y la veía pasar y ella nunca lo miró. Estamos charlando con Edgardo Contisanetti, contando cosas bueno, que no son comunes en cuanto a la sensibilidad, diría yo, porque aunque uno no esté imbuido de esos conocimientos que no son los propios, digamos, los puede comprender, ¿no? Y eso es algo que atesoramos quienes podemos hacerlo, ¿no? Bueno, ¿qué te gustaría tocar, cantar? No sé, ¿no cantás?
No.
¿No? ¿Jamás de los jamás?
Si yo arranqué cantando cuando era muy niño, ¿no? Yo así conocí Córdoba. Yo gané un concurso cantando milonga.
Mirá vos.
Cuando iba a sexto grado. Hace ya 40 y pico de años. Yo ya tocaba la guitarra y bueno, mi hermano lo mandan a estudiar. Entonces él medio se cinde y toca solo, bajo, todo eso. Y bueno, yo digo, yo no puedo ser menos, así que empecé a cantar. No sé si me gustaba cantar, pero me posibilitó mucho hacer la audio perceptiva, porque mira, me gustaba una canción, yo la podía sacar y la podía interpretar. Entonces, y hasta había compuesto algunas cosas con la ayuda de la maestra, me acuerdo, Lucy Gatica, acá de Villa Dolores, porque era mi maestra de cordobesa, por ahí he hecho algunas cosas y cantaba. Entonces yo gané un concurso una vez y me gané un viaje a Córdoba con todo mi curso.
Qué lindo.
Y así conocí Córdoba yo, así, y quedé fascinado, ¿no? Yo le decía a mi mamá, yo vivía en Córdoba. Nada, que en ese entonces para un niño irse a Córdoba era irse a otro planeta, ¿te imaginas? Claro. Y ¿qué pasó? Que después me agarró el cambio de voz, todo eso, me frustró absolutamente, no, nunca más. Y después otro problema que tuve es que yo escuchaba mucho tango también cuando era chico. Uh-huh. Para mí cantar era Alberto Marino, claro. Era Charlo, claro. Era Gardel. ¿Qué iba a cantar yo? Entonces, ni a palo. Entonces, y bueno, con la guitarra sí me empecé a rebuscar. Empecé a acompañar a otra gente y me gustó más eso, me gustó más la cuestión esa de tocar y de tratar de ser expresivo, lo mismo que cantar tocando, que sería cantar con la guitarra. Me quedó una frase a mí de niño que decía, ese le hace hablar la guitarra. Y cuando era chico yo, ¿cómo será que hable la guitarra? Por ejemplo, entonces a mí me gustaban los guitarristas que hacían hablar la guitarra. Y claro, un chupanqui, gente así, que hacía hablar la guitarra. Entonces yo quería eso. Después empecé a escuchar tango, los Indios Tacunados, qué sé yo. Todas esas cosas me volvieron loco. Entonces empezamos con eso. Y las guitarras de Gardel me gustaban mucho. Eso sí. De Gardel, Corsini, Magaldi. Yo tenía 12, 13 años y vivía escuchando eso. Por mi abuelo, ¿no?
Claro.
Vivía escuchando esas cosas con guitarra. Después empecé a escuchar las orquestas. Y ya... 16 años más o menos me voy a vivir a Roca, que es una ciudad más grande que Regina, y ahí empecé a escuchar blues en los programas de jazz, ¿no? Había una radio universitaria que conectaba con Radio Nederland de Holanda a las 12.
Ajá.
Y había unos programas de blues y jazz tremendo, y yo ni sabía quién era, anotaba en un cuaderno a ver quiénes eran, y empecé a escuchar B.B. King y todo eso, que lo pasaban ahí, ¿no? Y me gustó mucho el blues, sí. Empezó a pegar el blues y ahí dejé un poco el tango por el blues. Pero claro, viste que el blues, vos escuchás a B.B. King cantar, decís que iba a cantar así. Yo no canté más, no, así de una. Y sí me dediqué a tocar, eso sí me gustó más. Con este quimera, ¿no? De tratar de hablar con la guitarra, ¿no?
Bueno, dígase algo.
Bueno, todo esto que yo les cuento... Voy a tocar un blues que hice cuando daba clases de guitarra en Cinco Saltos, Río Negro, acá en el Centro Cultural Alta Córdoba. ¿Cómo se hace un blues? El blues se arma con esas pequeñas formas musicales que conocemos como yate, ¿no? Y en este caso voy a hacer un compendio de blues rural. Este blues se llama El Ejemplar. Thank you.
Ese era el ejemplar de y por Edgardo Conti Zanetti.
A Robert Johnson le decían dedos de araña, spider finger, porque él, si uno ve la foto, abre los dedos de una manera que cuesta sacarle los aceites. Entonces le decían dedos de araña porque se ve que iba caminando el mango. Cuesta. Eso, por ejemplo, son particularidades del estilo, porque esto... La mayoría a través del rock se hace, porque el rock es esto. Es lo mismo. Pero Robert Johnson lo hacía. Es un poco más complejo. Y en el caso de Texas, por ejemplo, cuando tocan el... Si es Chicago es para abajo. Y si es Texas es a la vuelta. Es lo mismo, pero tocado de otra forma.
Claro.
Y bueno, esas son las pequeñas particularidades que tiene el blues de las distintas zonas, ¿no? Por ahí. De las pocas, de las pocas que yo sé, hay muchas más también, ¿no? Por ejemplo, yo mezclo la escala. En Texas se usa mucho, es la misma escala española que usamos nosotros. Es lo mismo, solo que más blusero. Eso en Chicago no se hace, se toca solamente sobre la pentatónica.
Ajá.
Entonces, es otro color, digamos. Dentro de lo mismo es otro color, digamos. Esas son las particularidades.
Qué interesante. Bueno, tengo acá una anécdota muy interesante de Atahualpa Yupanqui que vale la pena que la difundamos porque... bueno, lo cuenta Tata Herrera de una manera muy graciosa. Atahualpa y la prostituta, ese es el tema.
Y a las 11, 12 de la noche, ¿cierto? Entonces
¿El Pato era auditor de una empresa de cerveza?
Sí. El Pato ya tenía auditorías importantísimas siempre.
Ajá.
Ser auditor general de la universidad, la puso en la regla a todo el mundo y se terminaron los robos, ¿no?
Sí, me contaste. Sí.
Entonces, pues no, yo pasaba y lo esperaba, y Estela, la que comandaba la chinita del quilombo, que no era el quilombo, y se levantaba tipo, porque le hacían copas, esas cosas típicas, ¿no? Y el Pato tocaba el piano.
¿En ese cabaret?
Sí, tocaba. Porque sí, ¿no? Porque había un piano ahí que no teníamos piano en la casa, ¿viste, no?
Uh-huh.
Y sí, soy muy amigo. Lo que hacía la madama esa, enseguida decía, chica, ¿no? Que nosotros no éramos clientes de nada, ¿viste, no?
Uh-huh.
Y cuando se fue el Pato a Chile a hacer una maestría sobre organización de las empresas industriales y demás. Y yo estuve con un mes y algo, estuve solo en la casa y pasaba, a veces tarde pasaba, pero me sentaba y me convidaba una copita de algo, de un vino que ella tomaba, un vino rico, convidame el vino tuyo. Vení, sentaba conmigo. Además era una seña así, que a mí no iba andando buscando ninguna mina, ¿viste, no?
Uh-huh.
Y llegué muy tarde una noche y veo que estaban conversando y todo demás. Estaban como preocupadas, ¿no? Y les digo, ¿qué pasa, che? Sí, vos sabés que esta piba, era una preciosura, una jovencita que venía buscando la piba. Y no sabemos dónde mierda puede llevarla a dormir y todo lo demás. Entonces le dije, vos sabés lo que soy yo, lo que somos el Pato y yo, decirle que hasta que le puedas arreglar la situación de esta chica, que
pueda parar en la casa.
Que puede parar en la casa, porque quedaban las 3 cuadras hacia el norte y media cuadra, y eran 1, 2, 3, 6 departamentos, ¿no? Con unos chalecitos chicos, así, ¿no es cierto? Entonces, ¡ay, qué bueno! Bueno, te agradezco tanto, catamarqueñito. Entonces me voy, le digo, mira, tenés que, la llamo, delante tú, y le digo, vos tenés que ir. Así, así, porque va cerca, ¿no es cierto? Dos cosas para arriba, medio a la derecha, va a haber una serie de departamentos que están en un solo, de chalecitos que están, vos, entra, y el primero, el segundo a la derecha, ahí me toca la puerta y yo te abro y vos tenés tu pieza para dormir. Bueno, bacanudo. Mierda, eran como las 4 de la mañana y siento un desparramo, no, de voces y de cosas así. La pobre puta esta, la puta piba, se había golpeado la puerta justo al lado de la casa de unos santones que había, ¿viste, no? No, y sal, vení, y se metió dentro. Bueno, y la verdad es que por ahí pasaba días enteros que no, pero primero porque yo me levantaba y la mina dormía, ¿no es cierto? Yo dormía y allá lo medio se iba a algún lado, no tengo la menor idea. Y yo estaba, tenía una novia, un amante que era una maravilla, de la Teresita Peralta, una santiagueña. Y yo no necesitaba nada, ¿no? Entonces medio se vino así, ¿viste? Como quererme pagar la que yo estaba haciendo con
la gauchada con sexo.
Con sexo, y yo le dije, no, le dije, mira, esto así, bueno, no quiero que vos. Bueno, me dice, ¿eh? Y y los fines de semana se quedaba mejor, pero yo venía y era como las 12 y algo, y llego a casa y estaba Atahualpa charlando con esta señorita y cocinando los dos. Mira, era una cosa.
Ah, mirá. ¿Crees que Atahualpa te había llegado a visitar? Por lo que lo conocí al Pato ahí.
Sí, a mí, al Pato.
No me digas.
Sí. Y así que estaba charlando. Me dije, qué simpática, qué señorita, qué estudiará, me dice Atahualpa.
Oh, ni idea, viejo.
No. La bondad que sí sabría de puta y de todo el viejo, como cualquiera, ¿viste, no? Pero fuese, estaba charlando y cocinando. ¿Y
ella sabía quién era él?
Capaz que ni sabía quién sería Atahualpa, ¿no? Pobre, no sabemos.
Ah, mira, había caído y se puso a cocinar.
Sí, y le dije, no, voy a estar por unos pocos días acá, esta chica estudiante, le digo, Atahualpa, está dentro de poco, estamos preocupados con el Pato, conseguir una buena pensión, un chico tan bueno, bueno, perfecto. Pero es hermosa la escena del viejo charlando con la chica. Y enseñándole cosas de cocina, igual para.
Así era el relato de Tata Herrera sobre esta visita a Atahualpa Yupanqui, compartiendo con esta estudiante que estudiaba de noche, según decía el Tata. Bueno, estamos en los minutos finales de esta emisión de Sostenible Utopía, charlando con Edgardo Cotizanetti, que nos ha iluminado con las cuestiones del blues y sus zonas, sus orígenes, sus modos, sus vertientes, ¿no? Qué rico que es todo eso. Que, bueno, cuando uno analiza lo que es la música argentina, la de América Latina en general, tan diversa, tan profunda en algunos casos y tan rica, bueno, también en el norte de nuestra América, ¿no?
Sí,
pasa eso, ¿no?
Sí, en parte hubo mucho prejuicio, ¿no? Sobre todo por el perfil que tiene Norteamérica mismo, ¿no? A mí me pasó en esos años que compartíamos blues con mucha gente de folclore, ¿no? Ahí la Casa Verde en psicología, o como te decía, la Casa de Trabajadores, y por ahí algunos te veían como un vendepatria, ¿no? Pero la situación no es así. Yo lo que aprendí y sostengo, que es música afroamericana, lo mismo que la samba, el gato y la chacarera, que
exacto,
viene del Alto Perú.
Exacto.
Y que se da por la inmigración forzada de negros esclavos en el Alto Perú, donde se mezcla, traen el landó, todos esos ritmos que vienen de la África profunda, de Congo, de Angola, de Senegal, y se mezcla con la armonía española.
Es que hay una cosa, yo siempre insisto que cuando nombro un artista popular, hablo de nuestros artistas, porque no importa si es argentino, claro, venezolano, chileno o norteamericano. Si es un artista popular, es nuestro artista.
Claro.
Entonces, en este caso, yo creo que bien vale lo que vos decís, ¿no?
Sí, un poco así. Entonces, hay mucha negritud y nosotros en Argentina, por las cosas de nuestra historia, somos negadores de la negritud.
Pues bueno, ¿no es cierto?
Sí. Gabino Ezeiza era negro,
sí,
y por eso nadie lo conoce.
Claro.
¿Por qué no se toca milonga en Cosquín? ¿Por qué no se toca, por ejemplo, siendo tan importante en la pampa húmeda argentina, la milonga, ¿no?
Bueno, lo que ocurre, lo que no ocurre en Cosquín es el músico solista y sobre todo,
claro,
instrumentista, ¿no?
Pero en general, como que en Buenos Aires siempre fue mal vista la milonga orillera y sí pudo conquistar el gran público a través del tango, ¿no? En su variable tanguera, la milonga, donde ya se mezcló un poco con el candombe, incluso el candombe mismo,
claro,
que es tan popular en Uruguay y en Argentina, fue negado mucho tiempo. Nuestros soldados que fueron a cruzar los Andes, la mayoría eran negros.
Sí.
La Triple Alianza, la guerra de la Triple Alianza, la mayoría eran negros. El ejército de Belgrano, la mayoría eran negros. Entonces, mire si tiene blues acá, ¿no? Entonces, todo eso llama.
Córdoba, y que no están porque mucha, fueron carne de cañón de la, sí, guerra de independencia.
Córdoba,
¿no?,
tiene muchísima sí, negritud, que se la ve del lado del negro cordobés, que es de por acá cerca, de la zona de Yapeyú. Se dice que estaba el quilombo negro porque ahí vivían y venían a prestar servicios acá en la zona de la Plaza San Martín.
Ah, mira.
La mayoría. Así que bueno, hay mucho. Por eso Córdoba mezcla mucho, ¿no? Y a lo mejor uno acá también se hace ese ejercicio de mezclar. Y a mí como patagónico lo que me pasa es que nosotros, nuestra zona, si uno hace un sondeo histórico, todo el mundo va a coincidir que empezó en los años 20 con la segunda inmigración de italianos y todo eso. Pero evidentemente no es así. Eso existía antes. Había gente, había pueblos que nosotros sufrimos en la Patagonia probablemente el mayor genocidio de acá, por lo menos de Argentina. Porque no se sabe cuántos,
sí, claro,
cuántos murieron, cuántos fueron muertos. Y también el culturicidio. Durante mucho tiempo nuestra gente siente vergüenza hasta de su apellido y su origen. Se generó esa. Y a nosotros no nos colonizó el español ni la Iglesia Católica, colonizó el mismo Estado Nacional, ¿no?
Claro.
Del cual somos parte y os juremos con gloria a morir.
Lo que se nos va a acabar también es el tiempo, Edgardo. Nos queda justo como para una cosa que quieras tocar antes de la despedida.
Me despido entonces muy contento, muy agradecido. Excelente el vino y las aceitunas de Cruz del Eje. Así que bueno, le voy a tocar un tema dedicado a Paul McCartney, ¿no?
Claro que bueno.
El Beatle Blues, cuando vino la primera vez.
Ajá.
Así que bueno, me pareció que si uno quiere quedar bien con todo el mundo hay que tocar un tema de los Beatles, ¿no?
Claro.
Nadie se va a quejar.
Seguro que no.
Pero a mí digo, yo voy a ir por más. Voy a hacer un tema para los Beatles y en blues, como a mí me parece. A ver qué tal sale. Thank you.
Muy bueno. ¿Le gustó a Paul?
No sé si lo voy a creer.
Qué, muy lindo, che. Bueno, antes de que cerremos el programa, recordamos, vas a estar en pocas horas más tocando con Pac 4, ¿es
el? Pac 4, sí, que es una formación de guitarra, bajo, batería y congas.
Y congas, bien.
Sí, vamos a explorar un poco la negritud en el blues.
¿Los nombres de los músicos?
Y voy a estar con Chiche Ábalos, de Altagracia, en batería, con Juan P. García, de acá de Nueva Italia, en el bajo. Ajá. Y Charlie Ancalay, que es correntino, en las congas.
Mira. Bien.
Así que, bueno, una formación con la cual estuvimos tocando en el Festival de Blues de Mar del Plata, marzo, principio de marzo.
¿Y se van a presentar en Boulevard San Juan 810?
Boulevard San Juan 810, en un lugar que se llama Amurabi, que es una cervecería. Después voy a estar en Medio Tono, el 10.
¿Eso es en Diolaza?
No, Medio Tono está ahora acá, cerca del Hospital San Roque, no, el que está acá, uh-huh. Por la... Rosario de Santa Fe.
No me acuerdo bien
el número, pero Rosario de Santa Fe hace poquito que está ahí, Mariano. Es un lugar más vinculado con el jazz y cantautores, pero bueno, ahí vamos a estar con los blues el 10.
El 10
y el 23 voy a estar en Ituzaingó y Derqui.
Ituzaingó y Derqui, sí, ya sé.
Nueva Córdoba, sí, en el Planetario. Ahí vamos a estar también con el Pac 4 Blues, haciendo nuestro show de blues instrumental, donde vamos a tocar algunos boleros también, porque
muy
no?
bien.
Así que algo vamos.
El bolero, un género que se distingue en general por la cursilería de sus letras, pero que no por eso deja de ser algo bello.
Bueno, yo les digo siempre al público que nosotros los bluseros tenemos fama de duros, recios, ajá, pero tenemos nuestros momentos tiernos, así que un bolerito para aflojar no viene mal.
Claro, si hablamos de un César Portillo de la Luz, por ejemplo, hay que ponerse de pie, ¿no?
Bola de nieve.
Bola de nieve. Más que de pie.
A mí me gusta mucho, ya falleció hace años, ¿no? Un guitarrista chicano que se llama Manuel Galván.
Ajá.
Y hasta le hice un tema que lo estoy por grabar, está inédito todavía. Cuando estuve tocando en Rosario, nos hospedamos en un hotel que es una casona muy antigua, llena de flores. Y yo cuando me desperté pensé que estaba en Cuba. Entonces salió este tema, así que lo estoy por grabar en breve, así que ni bien lo tenga, se lo voy a mandar. Un bolerito blusero.
Por favor, porque...
Un poco también homenaje a Manuel Galván. A Manuel Galván obviamente lo conocimos por Ray Cooder, ¿no? Que es un musicólogo norteamericano que se ha encargado aquí. Sí. Produce Buena Vista Social, sí, claro. Todo eso. Bueno, Manuel Galván es digamos... un maestro en ese estilo de la guitarra, entre blues y bolero.
Ajá.
Por ahí. Muy interesante para escuchar también.
Sí, ahora que hablas de Cuba y los guitarristas cubanos que hay son infernales, ¿no?
Sí,
yo los veo tocar así, son todos muy buenos y son muchos además.
Es difícil tocar como tocan ellos, porque ellos tocan alternadamente, ¿no es cierto?, las púas, van sincopando y emulando lo que hace por ahí los tambores, ¿no? Eso le pone nota a eso. Entonces,
sí.
Para mí yo tengo una teoría, hay que saber bailar para tocar así. Si no te
perdés. Debe ser nomás.
Si no te perdés.
Y para saber bailar como bailan ellos, también es otra historia.
Igual,
¿no?,
que tocar el bajo como tocan ellos, el contrabajo, si no sabes bailar, parece que no te va a salir.
Quien nos hizo notar una cosa muy interesante sobre el contrabajo en Venezuela fue Walter Einze, guitarrista entrerriano. Murió hace varios años, que un día vino a dar un curso y nos hizo escuchar a Gema 4, este cuarteto de mujeres cubanas, acompañadas por un bajista, un contrabajista. Y también sobre eso nos hizo escuchar también música venezolana y dice, tomen nota del contrabajo. Va totalmente a contrapunto de lo demás, ¿no?
Sí, sí, es muy difícil. Sí. Yo siempre... que escucho eso. Bueno, ahora también hay un auge porque, digamos, ¿cómo es que se llama este muchacho que canta dormido? ¿Cómo es que canta todo así? ¿Cómo es? ¿Daddy Yankee? No. Bad Bunny. Se ha tirado hacia la salsa tradicional y ha armado una banda terrible como tocan, solo que él sigue cantando feo, lamentablemente, o por lo menos para mi gusto. Pero la banda tiene el nivel de ese de Willy Colón, Cede Solar, pero con el sonido de hoy, que no existía en esos años.
Claro.
Y suena tremendo, ¿no? Y uno escucha el bajo, realmente es, si no sabes bailar, me parece que es imposible tocar así, sin duda.
Bueno, acá me está entrando un mensaje que lo vamos a leer antes de que te vaya, porque capaz que te nombra. Amanda Buldoquian dice, gracias, me gustaba el bolero en la adolescencia romántica y de amores platónicos. Otra época, dice. Gracias por el programa esta noche. Aunque entré tarde, disfruté la última media hora. Bueno, muchas gracias, Amanda.
Bueno, saludos.
Toti Ferrero también dice, excelente data sobre el blues. Gracias, Edgardo.
Bueno, muy amable, gracias.
Y bueno, y este que viene ahora es el señor Jacques Lussier con su trío haciendo en la despedida una parte del concierto italiano en fa mayor de Antonio Vivaldi. Mi nombre es Julio Villarroel, hemos estado sosteniendo Utopías con Edgardo Contisanetti y su compañera Vivi, a quienes les agradezco la presencia, y la compañía, y la música, y la charla, que realmente ha sido muy grata. Gente, muchas gracias.
Bueno, gracias a vos y a tus órdenes.
Gracias, Vivi. Estaremos sosteniendo Utopías, si los hados y la diosa fortuna así nos lo permiten, de aquí a 7 días, por esta misma frecuencia. Hasta entonces, muchas gracias.